la mayoría de Chile se comen los productos del mar que salen acá, mucha de la agricultura acá, terminan muchas de las mesas de Chile, sin embargo esa riqueza no se ve. El centralismo nos ha hecho tomar decisiones absurdas como esa.
El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro.
Desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Presidenciales en Medio Sudet.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo de Presidenciales en Medio Sudec. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Galo. Recordar a todos nuestros espectadores que este programa está siendo transmitido por todos los medios de la Universidad de Concepción. TVU, Diario Concepción, Diario y Radio La Discusión de Chillán, Radio Universidad de Concepción y todas sus multiplataformas.
Y estamos en un lugar emblemático, la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, más conocida como la Pinacoteca. Aquí tenemos el mural Presencia de América Latina, pintado entre 1964 y 1965 por el artista mexicano Jorge González Camarena y además declarado Monumento Histórico en el año 2009.
Es muy importante para el desarrollo de nuestro país que esta elección presidencial tenga una mirada regionalista. Por eso quisimos invitar a todos los candidatos y candidatas a la presidencia para conocer sus miradas en torno a esta línea.
Y bueno, ya tuvimos en este lugar a Eduardo Artés, a Gabriel Boric, también a José Antonio Kast y a Marco Enríquez Ominami. Hoy no está de manera presencial, pero sí conectado a través de Zoom, el candidato del conglomerado Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Buenas noches, candidato, ¿cómo le va?
Buenas noches, muchas gracias, qué gusto hablar con la región.
Buenas noches, candidato. Antes de comenzar con esta entrevista, queremos saludar a la periodista del área digital de Diario Concepción y TVU, Javiera Sangüesa, quien va a estar monitoreando las redes sociales. Buenas noches, Javiera.
Buenas noches, Isabel, y también buenas noches a todos nuestros televidentes, porque les tengo una gran invitación. Utilizando el hashtag presidenciales en medios UDEC, podrán enviar sus comentarios y preguntas al candidato presidencial Sebastián Sichel, que nos está acompañando hoy en el quinto capítulo. Así que los esperamos, estaremos leyendo las redes sociales y monitoreando todo lo que pasa en el área digital.
Muchas gracias, Javiera. Vamos a estar entonces muy atentos y atentas a lo que ocurra en las redes sociales. Bueno, candidato, gracias por aceptar la invitación. Nos hubiese encantado que hubiese estado en este lugar, pero lo tenemos vía remota. ¿Está listo para comenzar?
Sí, feliz. Mil disculpas por no poder estar esta noche ya. Me tocó ir, volver varias veces a regiones esta semana y se me cruzó con algo personal. Pero feliz de poder conversar y las disculpas por no estar presencial. Aunque la región ha estado tantas veces, mi familia está allá, así que pronto nos veremos de manera presencial.
Bueno, candidato, iniciemos entonces. La idea es desarrollar una conversación con una mirada regionalista en estas presidenciales, así como lo hemos hecho con el resto de los candidatos. Y vamos a partir hablando un poquito de descentralización económica, porque en su programa usted habla de regionalización para un Chile más conectado y, entre otras cosas, de generar ingresos propios del territorio para evitar la dependencia de la asignación central. El martes, por ejemplo, el candidato José Antonio Kast nos dijo que él propone que los municipios administren sus recursos como un privado. ¿Usted propone lo mismo para las regiones?
Yo propongo dos cosas fundamentales. Lo primero, que del menguado 8% del presupuesto actual que se distribuye a nivel municipal, vayamos progresivamente avanzando en 4 años a que sea el 25% y que los municipios tengan la autonomía para definir cómo se gasta ese presupuesto. Me tocó verlo como presidente del banco, el absurdo de que el presidente de un banco, del Banco Estado, decida él dónde se instala un cojero en el país, demuestra lo loco que es el centralismo en Chile, en que la mayoría de las decisiones se toman a nivel central, pero impactan a nivel regional, y quizás lo más terrible, en que la mayoría de la riqueza de Chile se genera en regiones y se gasta en Santiago, lo que es un absurdo en el siglo XXI. Tres principios acá. Primero, que las actividades con cada identidad regional, en la región de ustedes, la actividad forestal, la actividad pesquera, la actividad vitivinícola hacia el interior, la actividad agrícola, parte de sus impuestos queden directamente asignados a gobiernos regionales y municipios sin pasar por el erario central, parecido a lo que pasa con la ley de casinos. Segundo, que las decisiones de infraestructura, fomento y desarrollo social se tomen a nivel regional y a nivel local. Es decir, no solo que se descentralicen las facultades de fomento, que es lo que tenemos hasta hoy día, sino que los servicios públicos asociados a fomento, pero también las políticas sociales que focalizan los programas del Estado, se tomen a nivel regional. Y tercero, que la decisión esté lo más cerca posible de los ciudadanos. Le tenemos miedo, las autoridades regionales, locales y nacionales, a la toma de decisiones locales. Yo creo que tenemos que avanzar en presupuestos participativos, en decisión de prioridades comunales con participación ciudadana. Podemos decidir muchas veces por redes sociales qué nos gusta o qué no nos gusta comprar, pero no podemos decir cómo se gastan los presupuestos locales. No solo que los alcaldes tengan más poder, es que si los ciudadanos puedan definir cómo es un plan regulador, qué se instala en su barrio, cómo se gasta el presupuesto de la comuna a través de participación local.
Sí, candidato, en la misma línea, usted también en su programa de gobierno habla de reformar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es muy importante para las regiones, pero que es muy escaso. ¿Nos pudiese puntualizar si es que pretende aumentarlo, pretende que sea más participativo, o simplemente, como pasa muchas veces en Chile, es netamente cambiarle de nombre?
Oye, digo, primero hay que avanzar, cambiar la idea. Esto no es descentralizar, es regionalizar, dejar de tratar a las regiones como si fueran adolescentes. No sé si te has dado cuenta, bueno, yo me crié en una región, mi familia vive parte en Concepción, parte en La Cruz, y lo que yo me he dado cuenta es que las regiones son tratadas como adolescentes. Ahora los dejamos decidir o elegir sus propias autoridades locales, pero todavía no los dejamos gastar sus propios recursos y priorizar los recursos donde la región sabe que necesitan gastarlos. Y lo que yo propongo es reformarlo en ese sentido. No es simplemente que la evaluación presupuestaria se tome la decisión de la Dirección de Presupuestos Nacional para saber cómo se gasta el presupuesto de la región, sino que la evaluación de la cartera de proyectos, así como el direccionamiento de los recursos, se tome a nivel regional. O sea, el principio es que cambias esta idea de pedirle plata al hermano mayor, que es el fisco, a una autonomía presupuestaria que permita que la región decida cómo se gasta el presupuesto, y después, en la mayoría de las decisiones que puedan participar, la toma de decisiones a nivel local, que los presupuestos sean participativos.
Ok, candidato, pero para ser bien claro, el 15% de este dinero que se le asigna a las regiones es lo que administra el FNDR. ¿Usted propone aumentarlo y llegar, por ejemplo, a un 50% como es en países desarrollados, que las regiones 100%. Decidan?
Eso es lo que te quise decir, el 8% a nivel municipal, el 7% a nivel de gobierno regional, sí. El 15% suma, yo quiero llegar al 25% en los 4 años de gobierno para que el próximo gobierno en 8 años llegue al 50%. Así en concreto, mi propuesta de gobierno es el 25% en 4 años para avanzar. Perfecto. Al 50% en los 8 años siguientes.
Perfecto, muchas gracias, candidato.
Candidato, usted ha manifestado estar a favor con terminar con la figura del delegado presidencial regional, pero de manera gradual. Sin embargo, mientras tanto siguen existiendo pugnas de poder entre ambas autoridades. En caso de ser electo, ¿qué plazo se pone para evaluar esta medida? ¿Los primeros 100 días, un año, al final de su periodo?
Mira, primero terminar con la comedia del absurdo, que la verdad es a veces hasta indignante, que hasta los espacios físicos fueron relegados para los gobernadores regionales, se les obliga a compartir el espacio físico con los delegados presidenciales. Una cosa tan básica como que los gobernadores regionales tienen que tener espacio, infraestructura propia, toma decisiones propias presupuestarias, y eso empieza inmediatamente en mi gobierno. En la región no parece lógico que estén en el mismo lugar ambas autoridades, casi compartiendo oficina, o que sean en espacios distintos. Lo segundo, no es una evaluación de mediano plazo, es obvio que tenemos una figura en gobernador regional que se está instalando, pero en un año yo creo que tenemos que avanzar a que la mayoría de las atribuciones se instalen en el gobernador regional e instalar una especie de coordinador, que debería ser un seremi de las políticas del Poder Ejecutivo en un año plazo. Y lo tercero, que antes que termine el gobierno, avanzar a una especie de delegados macro regionales que coordinen las labores ejecutivas que permitan desarrollar esto y que los gobiernos regionales sean autónomos y desaparezca esta figura de coordinador territorial, salvo en lo que yo creo que es vital y que tiene que haber un seremi encargado de la seguridad, el ordenamiento en materia de seguridad pública que acompañe al gobernador regional.
Candidato, ¿hubiese sido distinta su postura si su conglomerado hubiese tenido más gobernadores regionales? Actualmente solo cuentan con uno en la Araucanía, el resto son todos gobernadores de oposición. ¿Hubiese sido distinta su mirada?
Siempre ha sido la misma y me da exactamente lo mismo, digo abiertamente. Yo creo que cuando dije que las regiones son tratadas como adolescentes es una convicción de alguien que se vino a Santiago por falta de oportunidades y que su región y que su familia sigue viviendo en regiones. Y por lo tanto, para mí el tema de la adolescencia o el trato de adolescencia hace que la burocracia y la toma de decisiones cada día sea más absurda y termine impactando a las personas. Esto ni siquiera es regionalismo. Es entender que mientras más cerca de los ciudadanos y más rápidas sean las decisiones, mejor vida tienen, y eso tiene que ver con que si tenemos instituciones o autoridades que ejercen ambas, o sea, que chocan en competencias, lo que estamos haciendo es haciendo más burocracia para una sociedad y una ciudadanía que requiere decisiones más rápidas. Y hay algo de fondo ahí, cuidado con esta idea siempre de gobierno-oposición, como en el ciclo pasado de la política. Espero ser un presidente que trabaje con los gobernadores regionales. Para mí, cuando sea presidente, quiero ser presidente de todos los gobernadores regionales. Si seguimos en esta dinámica de la política, en que solo hay gobierno y oposición y no hay posibilidad de gobernar juntos, no nos va a ir muy bien.
Muy breve, candidato. ¿Quedó mal hecha la ley, cree usted?
Pasaron dos cosas. Primero, quedó incompleta. Hablemos primero de lo que falta. Lo importante, por eso hablaba de la adolescencia, no solo elegir gobernadores regionales. Eso es como que te digan, tome sus decisiones, pero no tiene ni los recursos ni las competencias para tomarlas. Y segundo, quedó mal hecha porque no se pensó bien cómo iba a ser la figura colectiva entre el delegado presidencial y el gobernador regional, incluso en el uso del espacio o la toma de decisiones. Y yo creo que al final no se piensa nunca, nos pasa mucho en Chile con casi todos los cambios regulatorios, cuáles van a ser los efectos reales, sino más bien hay una pelea, otra vez, gobierno-oposición, de cómo se resuelven estos conflictos. Me hubiera gustado mucho más haber hecho más rápido las tres leyes vitales en esto, rentas regionales, atribuciones de los gobiernos regionales y elección del gobernador regional, para que las tres cosas pasaran al mismo tiempo y no desfasadas como está pasando ahora.
Gracias, candidato.
Muy bien, sigamos avanzando. Recuerden que está en pantalla nuestro hashtag. Ya vamos a estar leyendo algunos comentarios, recibiendo también preguntas. Y a propósito de redes, usted, candidato, lo dijo en redes. Vamos a revisar lo siguiente. A propósito de la convención y la propuesta de Elisa Loncón de comenzar a redactar la Constitución el 18 de octubre. Usted señaló que el 18-O fue un día en que la violencia le ganó a la capacidad de resolver los conflictos en paz. Nuestra Constitución debería centrarse en días simbólicos en que construimos los acuerdos que nos sacaron de la crisis, no en donde explotó nuestro conflicto. ¿Qué importancia tiene para usted el 18 de octubre a propósito de que estos cambios que señala que estamos viviendo quizás nunca se hubiesen producido si es que no hubiese pasado lo de esa fecha?
Mira, pero es relevante esa conversación. Los episodios de violencia en general no me gustaría que se conmemoraran. Y creo que el 18 de octubre hay pymes que fueron saqueadas, hay edificios que fueron quemados, hay gente que sufrió el impacto de la violencia, en Santiago al menos que perdió el metro, en el centro urbano de Concepción, y lo que muestra el 18 de octubre es la incapacidad de la clase política de resolver las cosas que gatillaron la violencia.
Pero no se podría tomar, como que es el día en que Chile comienza un nuevo camino y que la movilización social se tomó también las calles.
Ah, no, para mí no. Yo creo que cualquier cosa que signifique violencia es el peor camino para la solución de los conflictos. Prefiero la democracia, prefiero la construcción de acuerdos. Si fracasó la clase política, lo que no tiene que celebrar es su propio fracaso y fijar el 18 de octubre como el hito fundacional. Yo creo que hubo un acuerdo importante que nos resolvió el conflicto constitucional, que podría ser una fecha democrática. Me gustaría que celebráramos mucho más fuerte cuando recompusimos las relaciones y no cuando cayó la crisis. Un matrimonio que se divorcia no celebra la fecha de divorcio, sino que celebra la fecha de divorcio, sino que celebra la fecha del matrimonio o cuando pudo construir acuerdos. Y yo lo digo bien en serio, ¿eh? Ese día lo que demostramos fueron tres cosas. La clase política no tuvo la capacidad para resolver los conflictos y la violencia fue más importante que la capacidad de la democracia resolver esos mismos conflictos. Muchos sufrieron el impacto y el daño, pymes saqueadas, edificios quemados. No es necesario que la sociedad celebre cuando hizo mal las cosas y la violencia fue necesaria para acelerar los cambios. Me gusta mucho más celebrar el 5 de octubre,
que el 11 de septiembre. Me gusta mucho más celebrar los días que construimos acuerdos nacionales o la reunificación de Alemania que el día que se quebró Alemania. La pregunta por nosotros tiene que ser cómo celebramos la democracia como forma de resolver los conflictos y no la violencia. A tu reflexión, el problema del 18 de octubre es que manifiesta nuestra propia incapacidad de la política de hacer bien las cosas, que nunca más haya 18 de octubre. Debería ser casi una mantra para nosotros porque significa que lo hicimos mal, y prefiero mil veces una política que pone las fechas icónicas donde se resolvió los problemas y donde se hicieron eficaces los problemas. Y lo digo en serio, yo prefiero mil veces la democracia a la violencia, prefiero mil veces el acuerdo al desacuerdo, prefiero mil veces la construcción de mayorías que la construcción de minorías que finalmente provocan cismas. Y es una diferencia sustantiva con la polarización que veo en Chile en estos días, con los extremismos, con los caudillos, y probablemente esta posición no parece popular para algunos, pero para mí es fundamental. Si no cuidamos la democracia y condenamos la violencia, el camino va a ser peor que si la violencia es la forma de resolver los conflictos.
Solo para finalizar este tema, ¿para usted sería más simbólico celebrar cuando se juntaron los partidos políticos y se llegó a ese acuerdo llamado también en la cocina?
No, cuando se votó la apertura de la nueva constitución, creo el día más simbólico, cuando el 80% de los chilenos, o 78% de los chilenos, decidieron salir y darle una salida democrática. No es el acuerdo político, somos los ciudadanos con un lápiz y un papel los que decidimos que la mejor forma para avanzar era tratar de construir una nueva constitución en conjunto. Yo voté apruebo, creo que la convención ha girado demasiado en banda respecto a esos votos, pero por lo menos creo que, igual que el 5 de octubre, prefiero mucho más el hito democrático del voto que el hito de la violencia de quemar para que alguien nos escuche.
Muchas gracias, candidato.
Candidato, solo para aclarar, ¿dijo 11 de septiembre cuando dijo fecha?
Yo jamás celebraría el 11 de septiembre. Yo soy opositor a todo tipo de dictadura, la venezolana, la chilena, y por lo tanto no me gusta a nadie que celebre en ninguna de las dos dimensiones el 11 de septiembre. Creo que lo importante para nuestra democracia es el 5 de octubre. El resto fue el quiebre y la manifestación de formas de violencia que no me gustan. Y la verdad, no soy ni allendista ni pinochetista en esa dimensión. Soy alguien que cree mucho más en cuando un lápiz y un papel nos pusimos de acuerdo y lo que pasó después. Igual que en Sudáfrica, cuando se pusieron de acuerdo derrotados y vencidos. Igual que en Chile, cuando no solo los vencedores, los que votaron que no, de los cuales no votaba, pero de los cuales yo me sentía parte, sino también cuando la gente que votó por sí se incorporó. Esto es súper importante. Ojo, por una sociedad que cree, por ejemplo, que los únicos con derecho a redactar una constitución son los que votamos apruebo. También son los que pierden, también son los que votan rechazo, también son los que pierden en una elección. La gran gracia de la democracia no es el triunfo de las mayorías, es también la incorporación de las minorías. Esa es la gracia de la protección de nuestra democracia. Creo que se ha impuesto demasiado esa tesis, que hay vencedores que tienen que aplastar a los derrotados, y eso es violencia también. Por eso no celebraría nunca ni la dictadura venezolana, ni la cubana, ni la chilena, ni la paraguaya. Soy alguien que cree que la democracia es la forma que tenemos mejor para dirimir nuestros conflictos.
Perfecto, candidato. Vamos a dar el pase a nuestra periodista del área digital, Javiera Sangüesa, quien nos va a comentar qué comentarios y preguntas han llegado a través de las redes sociales.
Así es, porque con el hashtag presidenciales en medio SUDEC ya nos llegaron las primeras preguntas y comentarios. Y la primera es de Isidora Figueroa. Muchos dicen que usted es Piñera, pero con otra cara. ¿Qué considera distinto a lo que él hizo en su gobierno con lo que usted plantea?
Isidora, a mí algo que me enseñaron en mi vida es cuando la gente dice mucho, están diciendo, están hablando a nombre de otros y yo hablo a nombre propio. Y lo digo bien abiertamente. Yo creo que los que siguen creyendo que esta elección se trata de que una mitad le gane a la otra mitad para gobernar y simplemente sigamos haciendo lo mismo de antes, no solo están perdidos, sino que no entienden que cambió el ciclo político en Chile. Yo no quiero ser ni la continuidad de Piñera, ni de Lagos, ni de Elwin, ni de Allende, ni de Alessandri. Creo que ese es el error de la democracia chilena, no sabe romper con su pasado. Nuestro pasado está marcado por dos cosas: una generación de los 90 que contribuyó mucho a la política, pero que llegó la hora de que se jubile, que repitió el plato a dos presidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que también está bien que se retiren, y que el verdadero desafío y el verdadero cambio va a tener que ver con construir una agenda de futuro que poco tiene que ver con el sí y el no, con el gobierno y oposición actual, sino que tiene que ver con enfrentar ese futuro en cuatro dimensiones. Primero, el cambio social que estamos viviendo, una clase media que quiere ser parte del poder y que quiere ser protagonista del país, y una élite dirigencial, burguesa a veces, de izquierda, que es privilegiada, que es universitaria, pero que pocas veces tiene capacidad de entender el país que vive, y burguesa a veces, o más bien que burguesa, o privilegiada de derecha, que entiende poco el país que quiere cambiar, le ceda paso a una generación que entienda cuáles son los cambios que tiene que haber. La urgencia climática o el cambio climático como los protagonistas de la agenda. Yo creo que este gobierno, pero también el anterior, no tuvo la sustentabilidad ambiental como prioridad en su política pública. El cambio tecnológico o la accesibilidad a las brechas tecnológicas de aquellos que se están quedando atrás en el progreso, y el cambio urbano y demográfico que estamos viviendo, que hace que ciudades o mega ciudades como el Gran Concepción o el Gran Santiago o Coquimbo, La Serena, sean lugares invivibles. Y lo más importante, que garantice que todos vamos a ser parte del desarrollo, porque incluye hacia arriba, vela la cancha hacia arriba. ¿Cuál es mi diferencia probablemente con el ciclo político anterior? Que no creo en los paradigmas anteriores. Primero, que esto se trate de los que estaban en un lado o el otro del río, sino que hay que incorporar a estas nuevas generaciones a esta visión de desarrollo, que pone la sustentabilidad como prioridad, que incorpora a personas que han estado fuera de la política, en el proceso político, que tiene gobiernos diversos, en que en realidad hay ministros que hayan nacido en Coelemu o en Curanipe, y que por lo tanto entiendan la sociedad que quieren cambiar, y lo digo abiertamente, y que además cree que no solo para ser gobierno se necesita haber sido dirigente, sino que tener la capacidad de vivir Chile.
Vamos a hacer una pausa comercial, Javiera, ¿cierto?
Sí, nos siguen llegando hartas preguntas, así que igual la respuesta tal vez reducirla un poco. Y nos vamos a leer la última pregunta cortito igual. Cristian dice, ¿qué opina de la acusación constitucional en contra de su ex jefe? Una respuesta cortita, por favor, candidato.
Dos cosas. Creo que al gobierno le falta mucho por aclarar, o al presidente mucho por aclarar el conflicto que hay, pero que hay mejores soluciones que tratar de derribar a un presidente a 4 meses de una elección presidencial. Primero, porque va a generar ingobernabilidad, y segundo, porque demuestra que más que solucionar el problema, que es la falta de transparencia, la necesidad de aclarar los problemas, estamos tratando otra vez de jugar a la política del poder y derribar a un gobierno.
Perfecto.
Una cosa súper importante, ojo, hay soluciones como una comisión investigadora en la Cámara, a la cual el diputado Boric nunca asistió, y espero que ahora se cite una nueva comisión que permitiría aclarar mejor los hechos y no generar más inestabilidad después de la crisis que estamos viviendo.
Gracias, candidato. Y nosotros vamos a una breve pausa comercial. No olviden utilizar el hashtag y ya volvemos.
Estás viendo Presidenciales en Medio Sudet.
Hoy hemos dado inicio al proceso de autoevaluación para la acreditación institucional que deberemos presentar en noviembre del año 2023. Nos estamos preparando con más de 2 años de anticipación en un proceso que requiere la participación y el compromiso de todas y todos los integrantes de la comunidad.
La acreditación es un proceso que nos involucra a todos y a todas en la universidad, por lo tanto es muy importante nuestro compromiso como docentes, como funcionarios, como estudiantes también, para llevar adelante esta primera etapa, que es el proceso de autoevaluación institucional.
El hito de hoy día, que significa comenzar oficialmente el proceso de autoevaluación, creo que es una de las etapas fundamentales. Es el poder mirarnos y el poder reconocernos en qué hemos mejorado, en qué hemos avanzado, y qué es lo que nos queda por seguir creciendo y mejorando en este proceso que es absolutamente continuo.
Esta es una oportunidad porque el proceso va a significar que vamos a tener que tratar de incentivar a toda la gente a participar de este proceso y a mirarse, a hacerse una autoevaluación de qué es lo que yo estoy haciendo, que estoy haciendo bien, y qué es lo que estoy haciendo que lo podría hacer mejor.
Y a partir de ahora lo que viene es la construcción de las encuestas, una forma importante de levantar información tiene que ver con consultarle a la comunidad. Y ahí se encuesta a estudiantes, funcionarios, académicas, académicos, egresados, empleadores. Las comisiones van a trabajar con esta información y van a hacer un análisis crítico de qué es lo que tenemos en términos de oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, ¿verdad? Y ese análisis nuevamente lo vamos a compartir con la comunidad.
Tenemos que dar cuenta fundamentalmente cómo las dimensiones de vinculación con el medio, de investigación, creación e innovación, y de calidad y de gestión permiten un proceso formativo de excelencia. En ese sentido, nosotros tenemos muchas fortalezas en todos los ejes, pero tenemos que, de alguna manera, lograr que estos ejes permeen a la formación de manera explícita en este proceso.
El impacto que tiene la acreditación sobre el quehacer propio del estudiantado es tremendamente relevante y por eso mismo la invitación es a que podamos participar de manera activa en este proceso, que sin ir más lejos impacta directamente lo que son el acceso a financiamiento estatal, el acceso a fondos de investigación, que son tremendamente relevantes en lo que es el proceso de formación.
Estás viendo Presidenciales en Medio SUDEC.
En medios UDEC. Recordar que estamos transmitiendo a través de todos los medios de la Universidad de Concepción, TVU, Diario Concepción, Diario y Radio La Discusión de Estillán y Radio Universidad de Concepción. Vamos a continuar con las preguntas, Galo.
Exactamente, y este bloque para el candidato Sebastián Sichel, que está con nosotros vía remota, tiene relación con periodistas de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Y comenzamos con la pregunta de la periodista Alejandra Vera de la Radio UDEC.
En Chile faltan aproximadamente 4.500 médicos especialistas, a lo que se suma una baja formación en subespecialidades como hematología o ginecología oncológica porque no existen recursos directos para estas áreas. ¿Qué propone para superar la brecha y el déficit de médicos especialistas en la salud pública y cómo hacer para que aquellos del sistema privado se trasladen a zonas más pobres, alejadas o rezagadas como la provincia de Arauco?
Muchas gracias. Tres cosas. Lo primero, hay que aumentar los recursos disponibles para la formación de especialistas y subespecialistas en las universidades. El costo de la universidad de formar un médico es mucho más alto hoy día de lo que está cubriendo de gratuidad. Lo segundo, cuidado que tenemos una demanda, una necesidad presente, y no solo en la formación futura. Lo que necesitamos hoy día es geriatras mañana, y necesitamos también especialistas probablemente en ginecología pasado mañana. Y lo que vamos a tener que hacer también es una oferta de inmigración especializada en materia de salud. Se discute mucho la inmigración, pero no se hace lo que ha hecho la mayoría de los países que tienen inmigración regulada, que es buscar ofertas de especialistas afuera, pero eso va a requerir una conversación en serio para que la evaluación de los médicos exteriores o que ingresan al país sea más rápida, con más celeridad de lo que está pasando hoy día con los requisitos puestos hacia adelante. Y tercero, lo que decía respecto a la zona Arauco, el Estado va a tener que aumentar los incentivos económicos para aquellos lugares donde hay falta de especialistas, efectivamente permita que gente que trabaja o especialistas que trabajan en el sector privado tengan incentivos económicos suficientes para recorrer o trasladarse a sectores rurales o con falta de especialistas. Un desafío transversal, esto también va a tener que significar utilizar nuestra infraestructura hospitalaria en dobles turnos y también mejorar la atención burocrática del sistema de salud. Necesitamos más esfuerzo en general en la utilización de nuestra infraestructura de salud pública.
Sí, en zonas rurales, en zonas extremas, en territorios insulares, lamentablemente la salud es algo crítico. Le quiero preguntar, candidato, usted ha trabajado mucho en temas sociales. Hoy en Chile, primero, no sé si reconoce usted que hay una salud para pobres y una salud para ricos, una salud para gente que tiene dinero y otra para que no tienen dinero, ¿cierto? Tienen que esperar y a veces hasta morirse esperando una consulta. ¿Cómo se puede cambiar eso? En breve, por favor.
No, nosotros tenemos una propuesta súper concreta. Queremos un plan único de salud, universal de salud, en la práctica, un plan único en que todos contribuyen con su 7% a un plan común en que hay igual cobertura para todos los chilenos. Por lo tanto, no se escapa la riqueza para solo coberturas personales y deja el resto del sistema desfinanciado. La gran diferencia, probablemente con los sectores más de izquierda, es que yo creo que quien presta la salud me da lo mismo si es público o privado después del uso de este seguro universal. Todos contribuimos con igual prestaciones, sin preexistencia, ricos y pobres, al mismo sistema de salud. Hay un plan universal y se licita ese plan para quien quiera darle cobertura, con igual cobertura para todos.
Muy bien, candidato, muchas gracias.
Me importa que haya salud, no quien es el proveedor.
Vamos a revisar ahora la pregunta del periodista Mauro Álvarez, de Diario Concepción.
Nuestra región, al igual que el país, ha experimentado un alza de migrantes, principalmente los últimos años desde Venezuela, siendo en su mayoría por el contexto de la pandemia actual, de forma ilegal a través del norte del país. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Se entiende que su llegada es para buscar refugio ante la crisis que hay en su país? ¿Y qué contempla su plan de gobierno para con ellos?
Lo primero, lo dice muy bien el periodista, hagámonos cargo de la causa de por qué la migración venezolana ha llegado a toda Latinoamérica. Hay una dictadura que es amparada por el Partido Comunista u otros partidos en Chile, que no hemos tenido la suficiente conciencia política de condenar transversalmente y está provocando una crisis humanitaria en la región. Y nos hacemos los lesos porque creemos que este problema es solo de migración y hay un problema político que requiere gobiernos que persigan dictaduras en el mundo y que se opongan a ellas. Y eso es vital, porque esta migración va escapándose de un régimen del terror del cual hay que hacerse cargo en materia política, y me preocupa cuando nos hacemos los lesos respecto a la fuente de esta crisis y de este problema. Después tenemos un problema en Chile: no hay buen resguardo de la frontera, no ofrecemos refugio político en serio, porque los flujos de refugio o de permisos de visas asociadas a refugio son lentísimos, y cuando entran migrantes a nuestro territorio no tenemos un trato digno, construyendo formas de hospedaje para que no queden botados en las calles. ¿Qué propongo yo? Migración segura, legal, que se entre a Chile con permisos reales, no con turismo laboral, sino que la gente que pida refugio, la gente que entra por visa laboral, entre por visa laboral, pero que tengamos un trato justo y humanitario. No tenemos ninguna capacidad de absorber toda la presión migratoria que tenemos, sobre todo cuando tenemos bolsones de pobreza en Chile no solucionados, y lo que estamos haciendo es traer migrantes a vivir esta situación de pobreza, pero tenemos que tener una condena política, una relación tripartita con los otros países que tienen esta presión migratoria, y tener también un sistema de refugios que permitan que antes de los decretos de expulsión o antes de solucionar el tema migratorio no queden los migrantes en las calles afectándolos en su vida diaria indignamente, y también afectando la situación de comunas como Iquique o regiones como la región de Tarapacá.
Candidato, precisamente respecto de esta población de inmigrantes ilegales, ellos ya están en Chile. ¿Qué se hace con ellos? Porque usted acaba de decir que la idea no es expulsarlos. ¿Qué se hace con estos inmigrantes?
No, yo creo que el que entró con papeles ilegales y no está en proceso de refugio político, vamos a tener que avanzar en la expulsión. Yo creo que tengo una diferencia sustantiva con Gabriel Boric, que dice que le vamos a dar vivienda social a todos, independientes la situación migratoria. No puede pasar, no pasaría en ninguna democracia moderna o institucional del mundo, porque el país tiene que tener la capacidad de satisfacer las políticas sociales para los chilenos. Un país que tiene un 10% de pobreza, lo que no puede ser es decir que va a resolver todos los problemas al mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es construir refugios para aquellos que están en una situación de ilegalidad y avanzar o en los procesos de normalización, si se trata de refugio político, o de expulsión, si no se cumplen los requisitos para estar en Chile.
Candidato, ¿usted sería partidario de repetir esta puesta en escena de expulsar inmigrantes con overoles, como fue muy criticado?
No, creo en el trato digno al migrante. Creo que la xenofobia, esta idea de un debate permanente entre chilenos, y aquí tengo una diferencia incluso con candidatos que están más a la derecha que yo, es una mala forma de resolver el conflicto. La inmigración legal requiere trato digno, requiere procesos judiciales rápidos, requiere refugios y albergues, requiere lugares donde las personas no estén expuestas a la calle, requiere detener la xenofobia, cualquier discusión, si esto es un problema de nacionalidades o raza. El problema que tenemos en Chile es un problema que es de Latinoamérica, pero tiene que ser con trato digno y resolviendo las expulsiones de manera rápida. Muchos migrantes también te dicen, mira, la verdad es que no, ni siquiera sé cuál es la situación judicial, pero siempre
protegiendo la estabilidad y la sostenibilidad de nuestras políticas sociales. Lo que no podemos hacer es que un país que ya tiene pobreza siga aumentando su pobreza por no resolver bien y de manera legal el tema de migración.
Gracias, candidato.
Muy bien, vamos con la última pregunta de este bloque. Es de la periodista Antonieta Enríquez, de La Discusión.
Investigadores de la zona y la misma gente que habita la región de la Araucanía señalan que los problemas son una suma de malas decisiones, centralismo excesivo y un conflicto histórico sin solución. En los medios relatan hechos de violencia que señalan a un solo responsable, el pueblo mapuche, y con menos visibilidad, cientos de familias y comunidades señalan que la violencia viene desde el Estado. ¿Dónde se ubica usted en soluciones en esta materia? ¿En el abordaje policial del problema o en un enfoque político para responder a sus reivindicaciones? Y sobre lo último, ¿cómo pretende incluir las reivindicaciones en un nuevo diseño territorial de Chile?
Primero, no estoy de acuerdo con la periodista y el diagnóstico, lo digo abiertamente. Aquí hay dos temas que son distintos. Uno, la legítima reivindicación del pueblo mapuche por la postergación que ha hecho el Estado y por la falta de reconocimiento institucional y político a su realidad. Y dos, y lo creo abiertamente, ayer estuve en Valdivia, en una zona en que habían sido baleados carabineros y he estado en varias regiones del territorio, incluso haciendo trabajo voluntario en Tirúa y con Tulmo durante más de 5 años. La segunda situación se trata de terrorismo, delincuencia y una mezcla de condiciones que se han ido expandiendo para sostener el control territorial. Y la ingenuidad de tratar de mezclar a ambos temas, lo que ha provocado, primero, indiferenciación para aquellos que vienen provincias como Arauco y la Araucanía, y hoy día acercándose a los ríos, porque el Estado tiene que garantizar la seguridad y hacer respetar el Estado de Derecho. La usurpación, las tomas, no son aceptables en democracia, ni tampoco el baleo de carabineros a la PDI. Y yo sí creo que eso es un asunto de seguridad, que nada tiene que ver con el pueblo mapuche. Ahí lo que tenemos son personas que roban madera, personas que cultivan drogas, personas que se escapan de la justicia y que buscan control territorial y no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Y lo creo abiertamente. Y aquí lo que hacen la trampa muchas veces es que mezclan ambas causas y no son lo mismo. Y ahí no tengo ni un miedo en decirlo, yo creo que tiene que haber seguridad, control, participación o apoyo a carabineros y la PDI, y si es necesario, incluso acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Los que me dicen que quiero militarizar la zona, les digo, no sé si creen ustedes que alguien que ande con M16 o balea a carabineros o policía es no tener fuerzas paramilitares en los territorios. Eso no es aceptable en una democracia y el Estado tiene que proteger a las víctimas y no ponerse del lado de los agresores. ¿Candidato? Donde hay espacio, escúchame un poquito, donde hay espacio de negociación, conversación, es con el pueblo mapuche pacífico que demanda compra de tierras, que requiere reconocimiento institucional, que requiere cuotas en el Estado y en el Congreso, y que requiere apoyo y para el desarrollo productivo de aquellos que trabajan y salen todos los días adelante. La gran confusión, que yo creo una confusión, viene de una élite chilena que discute esto desde sentado muchas veces en un sillón, es porque no están en un territorio en que vivir en Quibico es un riesgo si no estás, no te sientes seguro, o en que vivir en Lumaco y no puedes trasladarte tranquilo en la noche se transforma en una regla, y en que hay instituciones o más bien fuerzas paramilitares que terminan cobrando impuestos ilegales o fijando tasas por la circulación del territorio.
Sí,
eso no es aceptable, porque básicamente lo que termina haciendo es contaminando la legítima causa mapuche con delincuencia, con lo que no estoy de acuerdo.
Sí, me llama la atención que se explaye tanto de este tema. Sin embargo, revisando su programa de gobierno, en las 116 páginas, está en su sitio web, no aparece la palabra mapuche. Y la palabra Araucanía hace alusión a temas de internet, terrenos y zona franca. ¿Por qué esta situación no se aborda en su programa?
La zona franca se llama zona franca mapuche, así que sería raro. No, primero en mi programa, ese es el programa que están leyendo, el programa de las primarias, y estamos con una comisión mapuche que dirige Jaime Huenchuñín, que ha trabajado en todas las propuestas de fomento, desarrollo, de inclusión, y si quieres te mando feliz el documento que se ha trabajado y que además se va a presentar específicamente, pero ya está circulando, y por lo tanto tú estás sacando algo en la página web, pero hay un documento especial sobre cuotas, sobre consejo indígena, sobre participación política, sobre compra de tierra, sobre compra de tierra. Además, creo que hay que avanzar en compra individual, respetando
el 169 de la OIT para que haya participación en esta decisión y, por lo tanto, y además incorpora medidas como la zona franca para que se desarrollen negocios mapuche y para que haya capacidad productiva en el territorio. Y eso son medidas de punta. Si la discusión solo se centra en cuántas veces dice la palabra mapuche, te aseguro que tengo mucha más equipos trabajando respecto a una propuesta que simplemente una solución política, que es lo que hemos trabajado hoy día. Jaime Huenchuñir es nuestro líder hace mucho tiempo en esta materia.
Muy bien, candidato, muchas gracias.
Vamos a cerrar este bloque con Javiera Sangüesa. Vamos a saber qué está ocurriendo en las redes sociales. Javiera.
Así es, porque en las redes sociales la gente sigue comentando con el hashtag presidenciales en medio SUDEC y vamos a leer el siguiente comentario de Javier, que dice: ¿qué propuestas tiene para la región del Biobío sabiendo lo centralizado que está el país?
Algunas las dije, pero primero cambiar la ley de rentas municipales para que el presupuesto de los municipios de la región aumenten diametralmente. Que al menos tres industrias, pesca, industria forestal y la industria agrícola o agroindustrial, parte de los impuestos que pagan actualmente se destinen directamente a la región. No son impuestos adicionales, sino que en vez de pasar a nivel central, se distribuyen directamente a la región. La construcción, o más bien la garantía de la seguridad, que creo que es básico hacia adelante, pero la construcción de infraestructura pública que mejore la conectividad entre las zonas rurales y zonas urbanas, y cerca de 150.000 subsidios para conexión Wi-Fi en una región que todavía tiene brechas de acceso tecnológico y que está generando dramas hacia adelante. Y algunas propuestas concretas respecto al tremendo espacio de emprendimiento e innovación que se ha generado, en particular al alero de grandes universidades que están en el territorio, para que el desarrollo en materia de innovación en manufactura avanzada o la actividad productiva asociada a emprendimiento en la región tenga un espacio de desarrollo hacia adelante, y en Arauco, una zona franca, que es lo que hablamos de la zona franca mapuche, que se incorpora a la zona franca de la Araucanía, en que producir e instalar empresas en que haya, primero, sean de dueños del pueblo mapuche o que tengan alta empleabilidad, más del 50% de sus trabajadores del pueblo mapuche tengan una franquicia tributaria para operar, que significa que paguen una tasa impositiva mucho menor que lo que paga el resto de las empresas en Chile. Es decir, una zona franca para Arauco que permita que allá se instale un foco de emprendimiento, un hub de desarrollo de emprendimiento mapuche mucho más fuerte.
Gracias, candidato. Y otra pregunta igual que nos llegó de Isidora, que dice: si se aprueba el aborto en el Congreso, el aborto legal, ¿usted lo vetaría?
La verdad no, yo creo que la discusión democrática del aborto es una discusión que debe darse en el marco del Congreso. Creo que el veto es una institución que ojalá desaparezca en la Convención Constitucional. Me parece tan raro que el presidente tenga la facultad de hacerle así o así a una discusión que se da en el marco del Congreso, y por lo tanto no, creo que es una discusión democrática. Yo he dicho mi posición en esta materia, yo fui partidario de las tres causales, pero creo que igual hay que proteger la vida del que está por nacer y que hay que avanzar en causales de exención, pero no abrir el aborto libremente, pero creo que una discusión que debe erradicarse y darse en el Congreso.
Perfecto, muchas gracias, candidato. Los invito a seguir utilizando el hashtag presidenciales en medio SUDEC. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con el último bloque.
Estás viendo presidenciales en medio SUDEC.
Desde la universidad estamos siempre dispuestos a ayudar, a generar un elemento cuando el país más lo necesitaba, en realidad. Aunque tuviéramos recursos económicos, no había posibilidad de comprarlos, como sí teníamos la capacidad tecnológica y el conocimiento para poder desarrollar equipamiento complejo que pueda ayudar a personas en ocasiones críticas.
El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UDEC se dedica a la investigación en fauna silvestre y a la rehabilitación del daño que generan los humanos a la fauna. Su motor principal son los alumnos de medicina veterinaria que voluntariamente se integran al centro de rehabilitación.
Estás inmerso y lo que tú haces sí tiene una contribución real.
El conocimiento científico que nosotros podemos entregar transforma sus vidas.
Son los aprendizajes y experiencias que uno va adquiriendo, que mejoran, que tienes la posibilidad de involucrarte.
La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme por medio de la experiencia.
Tratar de transformar y de encontrar soluciones.
Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar.
Estás viendo Presidenciales en Medio Sudec.
Ya estamos de regreso en Presidenciales en Medio Sudec con el candidato Sebastián Sichel y estamos en el último bloque y se lo dedicamos a la ciudadanía y a la academia. Vamos a empezar entonces con la pregunta de un destacado astrónomo de la Universidad de Concepción. Él es Rodrigo Herrera. Atención, candidato.
Yo fui beneficiario de las becas CONICET que me permitieron estudiar en el extranjero, después vivir en Alemania y finalmente retornar a Concepción. Viviendo en el extranjero pude descubrir cuánto énfasis se pone en la inversión en ciencia, porque se entiende que la ciencia beneficia a la sociedad y enriquece a los países. Cuando yo era estudiante 20 años atrás, la inversión en ciencia era bajísima, cerca de 1.4% del PIB. 20 años después, y después de muchos presidentes y de muchas promesas, sigue siendo igual de baja. Tan baja que es un factor de 5 a 10 más baja que los países de la OCDE, con los cuales nos gusta compararnos. En un año de pandemia, donde hemos aprendido la importancia de la ciencia, yo quiero preguntar cuáles son sus planes respecto a la inversión en esta área que es fundamental para el desarrollo del país. ¿Seguirá el legado de los presidentes anteriores y nos mantendremos en este 0.4% o lo logrará empujar al menos hasta el 1%, que es tan necesario para que nuestro país avance?
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, le voy a corregir eso. La inversión en ciencia en Chile es 0.37 y yo lo que espero en los 4 años de gobierno es llegar al 1.5, pero esto no es solo plata, y lo digo abiertamente. Tuve la fortuna de ser vicepresidente de Corfo, de trabajar con la creación de muchos centros de innovación en Chile, de ir avanzando en esta idea de que la inversión en ciencia tiene dos desafíos gigantes. Apoyar las primeras fases de investigación, TRL 1, el 4, que permita innovación en fases iniciales, pero también avanzar en innovación productiva. Tenemos un desafío grande de pasar de la etapa de prototipos a innovación en productos, innovación comercial, para que efectivamente la ciencia también provoque desarrollo económico en el mediano plazo. ¿Qué significa esto a los que nos están escuchando? Este 1.5 se tiene que gastar en fases tempranas, apoyando a científicos con los fondos como los que hablaba de CONICET o FONDECIT en general, pero también apoyar a la salida de innovación productiva, por ejemplo, prototipos de mercado, prototipos que puedan ser comercializados para que Chile, lo que verdad en general mueva su economía del futuro, sea la creatividad basada en ciencia y por lo tanto terminemos exportando talento a partir de la innovación productiva. Yo creo que el desafío más grande, por lo tanto, es avanzar en inversión, pero los que son más del mundo de la innovación, en avanzar de TRL 4 en adelante para que finalmente veamos productos made in Chile vendidos, comercializados y generados por una industria chilena que llegue a mercado. Eso es el desafío más grande y para eso necesitamos científicos, claro. Necesitamos emprendedores innovadores, emprendimiento basado en innovación y necesitamos mucho más apoyo estatal en la comercialización de estos prototipos de productos. En Concepción está lleno, gente que está haciendo innovación en pintura con productos de sustentables o de economía circular. Me he encontrado con gente que está haciendo innovación pesquera a través de cultivos o acuicultura en el territorio. Me he encontrado con emprendedores que están desarrollando productos o celdas de litio, y por lo tanto lo que falta es que el Estado también impulse hacia allá lo que la inversión en innovación en el mediano plazo.
Candidato, y hablando de ese impulso del Estado, ¿qué rol en su eventual gobierno van a jugar las universidades? Pero no solamente las universidades privadas, ¿cierto?, que tienen los recursos, ni tampoco las estatales que reciben estos recursos del Estado, sino también las que no son estatales pero tienen vocación pública, como por ejemplo la Universidad de Concepción. ¿Qué tan importante en su gobierno son las universidades o van a ser las universidades?
Es esencial, eso es como la capilla donde ocurre el matrimonio entre la ciencia, entre la academia, la ciencia y también el mundo privado. Yo creo que lo que nos ha faltado es mucha más inversión en que los centros de innovación al alrededor de las universidades apalanquen inversión privada, pero ahí mismo, a través de las investigaciones que hacen gente como Rodrigo, traigamos al sector privado a invertir y que esas ideas que quedan en la universidad se gatillen hacia afuera. Esto no puede entregarse a las empresas simplemente porque las empresas tienden a capturar la inversión, pero tampoco puede quedarse en la universidad, perdón el ejemplo de la capilla, no soy especial, o sea, creo que lo que más tiene que pasar es que las universidades son el centro de convergencia entre la demanda de mercado, de tener desafíos, o sea, tener respuestas desde la innovación para su demanda de nuevas soluciones de mercado y entre la investigación científica que está buscando nuevas soluciones para los desafíos del futuro. Más bien creo que las universidades tienen que resolver, ayudarnos a resolver, como la UE11 y otras, lo que dicen los grandes desafíos país: la sequía, la resiliencia a desastres, la capacidad de enfrentar la innovación agropecuaria o agroindustrial en el mediano plazo con el Smart Agro, los desafíos, y emular lo que hizo Estados Unidos cuando dijo vamos a llegar a la Luna, las universidades tienen que llegar a ayudarnos a tener la respuesta de cómo responder a los grandes desafíos de país, la sequía, la resiliencia a desastres, etcétera, resolver las preguntas críticas y hacer básicamente la convergencia entre lo público y lo privado para tener respuestas concretas en la innovación, energía solar y otros que son los desafíos de país.
Gracias, candidato.
Continuamos ahora con la pregunta de Pablo Catalán. Él es director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción. Vamos a escuchar su pregunta.
Nuestro país ha experimentado recientemente casos muy destacados de consolidación de emprendimientos de base tecnológica a nivel internacional. Sin embargo, Chile, de cierta forma, se presenta estancado en función de lo que son distintos rankings de innovación a nivel internacional, particularmente el Índice Global de Innovación. Mi pregunta es, ¿qué haría usted en función de iniciativas, programas o políticas públicas de manera de incrementar la diversificación y complejidad tecnológica y de producto de nuestra economía?
Parte de eso lo contesté en la pregunta anterior, salía Rodrigo Herrera, no me acuerdo cómo se llamaba porque se repitió el nombre, pero para responderle a él, lo dije bien, bien simple. En general creo que el futuro del país va a tener que ver con apostar muy fuerte en los emprendimientos o la innovación de base tecnológica, es decir, que efectivamente la ciencia nos lleva a desafíos adelante. Aquí, cuando me decían las diferencias con el pasado, con la política del pasado, hay algunos que siguen pegados a los 60 y creen que hay dos posibilidades para salir adelante en el país. A, los que creen que en realidad el desafío de Chile es seguir explotando recursos naturales ilimitadamente hasta llegar al desarrollo. B, los que creen que este es un problema de un Estado emprendedor que tiene que desarrollar emprendimiento y correr riesgo. Y C, los como yo creen que lo que hay que apostar todo en el desarrollo de Chile es la innovación de base tecnológica como desafío 1 y 2, en el emprendimiento y las pymes como motor del desarrollo de nuestra economía. ¿Cómo hacerlo? Trasladar la inversión productiva hacia allá. La inversión del Estado lo que tiene que hacer es gatillar la actividad académica para generar emprendimiento, para generar innovación de base tecnológica que salga a mercados, como lo expliqué antes, y apoyar muy fuerte el poder de compra del Estado o la estrategia de financiamiento estatal a los emprendimientos en general, no solo los de base tecnológica. ¿Cuál es la brecha que él reconoce? Son dos, bien obvias. La primera, la participación de las pymes en el mercado chileno es pequeñísima comparada con mercados iguales a Chile. En Chile no alcanza el 15%, en México más del 40%, en Perú sobre el 20%, y ahí requeremos apoyar el emprendimiento en Chile. Y dos, donde tenemos la brecha más grande en innovación, es que nuestra caída en productividad tiene que ver con que nos acostumbramos a exportar recursos naturales, a agregarles poco valor, a tener poca innovación hacia adelante, y nuestra gran superación de brecha en el mediano plazo va a ser que, por ejemplo, la industria forestal genere manufactura avanzada y aserradero con capacidad de agregar valor y producir madera como forma de constructibilidad futura, o que en la pesca lo que hagamos finalmente es hacer agricultura en el mar a través de la agricultura y no solo extraer recursos naturales, o que en la minería produzcamos cobre verde y tengamos la capacidad de a través del hidrógeno verde provocar sustentabilidad. ¿Y dónde se puede provocar esa innovación? Obviamente en el espacio de la innovación de base tecnológica que ocurre en el mundo, en la confluencia entre la universidad y la actividad productiva del país.
Candidato, ¿usted sería partidario de aplicar incentivos tributarios para que empresas ligadas al rubro tecnológico pudieran instalarse, por ejemplo, en zonas deprimidas? Yo soy de la región de Ñuble, por ejemplo, hemos pensado mucho en que una industria del software se pudiera instalar en Ñuble. ¿Podría aplicarse incentivos tributarios en ese sentido?
Sí, y está en el programa así explícitamente. Yo cuando estuve en la Corfo, yo he hecho dos cosas antes. Me tocó trabajar muy fuerte en un programa que se llama de rezagos y trabajar en la ley en su momento como abogado. Y después me tocó en el Estado trabajar en la zona de aceleración económica, donde el gran desafío, nosotros tenemos un programa que se llama Fomenta Chile, es duplicar la cantidad de empresas o de emprendimientos en zonas que tienen más altos índices de pobreza. ¿Cómo se hace eso? Es una mezcla. Uno es franquicias tributarias. Yo creo que la estrategia tributaria de Chile tiene que volver a esa dinámica en que nos conviene que haya más empresas donde más pobreza hay, y por lo tanto trasladar con franquicias tributarias explícitas, o sea, bajar la tasa al 25% o al 23% o a cero en los dos años iniciales de los emprendimientos para que se instalen en regiones como el Ñuble, en regiones como la Araucanía, en zonas como Arauco, donde los indicadores de pobreza están disparados. Dos, que la oferta de subsidio y crédito del Estado tenga una garantía para que efectivamente el modelo, el sistema crediticio entregue mejores condiciones a las empresas que actúan allá. Y tres, que el poder de compra del Estado le compre a esas regiones, particularmente a los emprendimientos de esas regiones, de manera que los alimentos de Junaep, el abastecimiento del fisco o incluso el gasto del gobierno regional priorice la compra de esos territorios con incentivos reales de puntuación en la evaluación de Chile Compra, para que los productores de esa zona sean los principales proveedores del Estado. Y una combinación de tres factores críticos. Lo que no creo es que el Estado tenga que reemplazar ese emprendimiento. Tiene que haber franquicias tributarias, condiciones crediticias, mejores condiciones y un poder de compra del Estado que gatille el emprendimiento en ese sector. Nuestro programa habla de 300 empresas por cada uno de estos territorios que dupliquen sus ventas en los 4 años que vamos a gobernar. Exactamente en aquellas zonas de rezago productivo que están identificadas por la ley de rezago que me tocó trabajar en su minuto.
Gracias, candidato.
Vamos con la última pregunta, es de Seferina Riquelme. Ella es presidenta de las Viñateras Bravas de Itata. Escuchemos.
Bueno, aquí nosotros los viñateros prácticamente estamos hundidos, ya que los beneficios llegan solamente a los grandes exportadores y no a los pequeños agricultores. Campesina que existimos en el Valle de Itata. Aquí las napas de agua no tenemos agua, hay pozos que tienen 40 metros de agua y mientras tanto los monocultivos están creciendo cada día más. Mi pregunta a ustedes, candidatos a la presidencia, ¿cuál será su compromiso con los pequeños agricultores y viñateros del Valle de Itata?
Muchas gracias. Un dato, el 93% de la actividad agrícola en Chile es de pequeños productores dueños de menos de 2 hectáreas. Y lo que tenemos es, como ella bien dice, asimetrías completas en la competencia que ellos tienen con las grandes empresas. ¿Cuál es nuestro desafío? Alianzas productivas, el cooperativismo como también una forma de cooperativismo moderno, la asociatividad moderna como forma de producción. Se ha hablado mucho de garantizar el agua para consumo humano. Yo creo que hay que garantizar también el agua para pequeños productores agrícolas, y el Estado tiene que usar su poder de compra vía INDAP para que efectivamente donde no haya agua, el Estado compre agua para pequeños productores. Y además, algo bien, bien importante, se discute mucho sobre los derechos de agua y poco sobre la disponibilidad de agua en Chile. La inversión del Estado tiene que avanzar en 3 espacios: infiltración de napas, como en el Valle del Itata, donde hay agua que termina vertiéndose en el mar, pero no se infiltran napas para que tengamos pozos efectivamente con agua. Innovación en una materia fundamental, tecnificación del riego en Chile. 70% del riego no es tecnificado y seguimos regando como en el medioevo. El Estado tiene que invertir en la tecnificación del riego. Uno no le puede pedir a pequeños productores que hagan esa inversión porque no tienen capacidad económica para hacerlo. Y construcción de microembalses que permitan la acumulación de agua hacia adelante. Y un modelo de gobernanza de cuencas. Las cuencas en Chile, incluyendo la del Itata, no tienen modelo de gobernanza para resolver los conflictos de acceso al agua, incluyendo el Estado, para que compre a pequeños productores. Mi compromiso total, por una cosa, la agricultura sustentable es parte del futuro de la economía de Chile, y lo que nos falta no solo disponer o poner disposición de agua hacia adelante, sino que provocar cooperativismo o alianzas productivas que les permitan competir a escala común con aquellos grandes productores, y eso requiere modificar la ley de cooperativas en Chile, está en parte del programa de gobierno, pero además avanzar en la asociatividad productiva a través de instituciones como la Corfo, INDAP, Cercotec, que permitan que competir en conjunto o colaborar más bien para competir en la mejor forma que tienen pequeños productores de exportar o de vender a grandes productores en Chile.
Muy bien, candidato, muchas gracias. Vamos a agradecerle también a nuestra compañera Javiera Sangüesa, que ha estado en las redes sociales. Javiera, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar este capítulo y todos los capítulos de Presidenciales en Medios UDEC?
Muchas gracias. Claro, porque este capítulo quedará alojado en nuestras plataformas digitales para que puedan comentarlo, compartirlo también y revisarlo en todas las plataformas digitales de todo lo que está sucediendo acá en la Pinacoteca. Así que recuerden también seguir nuestras redes sociales y seguir utilizando el hashtag presidenciales en medios UDEC, porque los estaremos leyendo. Muchas gracias.
Gracias, Javiera. Y candidato, queremos darle estos 30 segundos finales para que le hable a todas aquellas personas que no viven en la capital, que vivimos acá en regiones. ¿Qué les tiene que decir?
La gran mayoría de los chilenos. Primero, que el futuro tiene que ser regional o no será. Y eso es bien importante porque estamos perdiendo talento, riqueza, oportunidades que se generan en las regiones por el nivel de concentración en la área metropolitana chilena. Y que quiero ser un presidente regionalista, pero sobre todo alguien que confía en que el regionalismo pasa por potenciar el emprendimiento y la innovación regional, disminuir burocracia nacional y regional para que funcione el emprendimiento y la innovación, y confiar que el verdadero talento de Chile está en que tú puedas vivir en el lugar que quieras vivir y no el que te determina la concentración económica o política de un país. Espero que alguien que quiera vivir en regiones pueda vivir en regiones porque las oportunidades están instaladas allá. Y lo más desafiante es que le devolvamos la política a las personas. La política no se trata de qué mitad gana para gobernar ni cómo el otro pierde para que yo gane. La política se debe tratar de nuevo de poner a las personas en el centro y demostrarles que se puede tener un país que nos va mejor si los cambios los hacemos juntos. Y eso tiene que ver también con potenciar mucho más fuerte un país que cree en las personas, en las pymes y en la libertad.
Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Hemos concluido entonces esta entrevista. Nos hubiese encantado que nos acompañe acá, pero lo tuvimos de manera remota y pudo responder a varias consultas. Pasamos por hartos temas. Muchas gracias, Sebastián Sichel.
Muchas gracias y un cariño gigante a la región del Biobío, a la familia que tengo allá y a todos los amigos que hemos ido creando la región. Abrazos grandes.
Buenas noches, candidato.
Y así nos despedimos agradeciendo su sintonía y nos volveremos a encontrar en el siguiente capítulo de Presidenciales en Medios UDEC. Muy buenas noches.
Buenas noches.